Yo sé que todos los que están aquí, sobre todo los que son de la casa, saben que estamos actualmente en Iglesia Cristiana Palabras de Vida. No hay ningún secreto. Y si tú te sorprendes de eso ahora, entonces tú quizás estás en el lugar equivocado, ¿verdad? Estamos en Iglesia Cristiana Palabras de Vida. Y fíjate un detalle. Esta casa tiene un nombre. Palabras de Vida, ¿verdad? Muchas iglesias se llaman Iglesia Cristiana, Centro Cristiano. El nuestro, de manera particular, es Palabras de Vida. Y el nombre de nuestra casa responde a una historia real. El nombre de nuestra casa no fue al azar, no fue porque sí, no fue porque en aquel momento, hace ya unos 30 y tantos años atrás, el pastor Héctor Manzano se despertó un día y decidió ponerle ese nombre, sino que el nombre de nuestra casa tiene ese nombre por un motivo. Y yo conocí un poquitico la historia. Pero antes de pararme aquí a hablar cualquier cosa que yo entendiese, pues decidí ir a la fuente y confirmar con el pastor Héctor de dónde viene el nombre de nuestra casa. Entonces yo hice lo más cercano que yo pude hacer para conseguir la información y llamé a Dani. Le dije, Dani, averígame con tu viejo, por favor, ¿cómo fue que vino el nombre? Y confírmame si el nombre viene de donde entiendo que el nombre viene. Y el nombre viene, familia, de la palabra de Dios, cuando encontramos en Juan 6 un intercambio interesante que se da entre Jesús y sus hombres. Juan 6, del 66 al 69, dice: desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿qué queréis acaso iros también vosotros? Esto, recuerden, después fue cuando Jesús preguntó que quienes decían que era él, y que Jesús dijo que tenían que beber su sangre, tenían que comer su carne, y algunos se fueron porque ellos entendieron que Jesús estaba hablando como de canibalismo y cosas por el estilo. Entonces Jesús pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Y de esta porción de la palabra es que sale el nombre de nuestra casa. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le pregunté a Dani, Dani se extendió a su papá, y a su papá le respondió. Aquí Dani me mandó el mensaje de WhatsApp. Tío Héctor dice: cuando yo vi ese versículo y lo leí, y leí palabras de vida, sentí que iba a ser ese el nombre de la iglesia. Y eso era lo que queríamos traerle a la gente: palabra pura, palabras de vida y clara de parte del Señor. El nombre de nuestra casa tiene un nombre con propósito, tiene un nombre dado por Dios, revelado a nuestro pastor fundador con una intención del cielo. Y es importante que nosotros, como miembros de Palabras de Vida, entendamos esa verdad, porque los nombres establecen naturaleza. Te repito eso: los nombres establecen naturaleza. No sé si tú sabías que en la cultura judía, el nombre que se le ponía a una persona era con la intención de que ese nombre marcara a esa persona, definiera a esa persona. Y tengo aquí un par de ejemplos de personas que tenían un nombre y el nombre les fue cambiado, sobre todo cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Un ejemplo rápido lo encontramos en Génesis 17, del 1 al 6. Te leo rápido. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y entonces fíjate lo que dice el verso 5. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendencias llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Fíjate que la nueva función, según el propósito de Dios para Abraham, le cambió el nombre entonces a Abraham, porque Abraham significa padre de muchas naciones. La nueva asignación de Abraham produce un cambio de nombre que representa la nueva naturaleza, el llamado a lo cual Abraham fue designado de parte de Dios. Por igual, encontramos un poquitico más adelante, precisamente Génesis 17, ahora del 15 al 16, que pasa algo similar. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo le bendeciré y le daré un hijo varón por medio de ella. Si la bendiciere en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones, entre sus descendientes habrá reyes de naciones. En el caso de Sarai, le cambiaron el nombre a Sara, porque ella va a ser entonces la madre de muchas naciones. Aquí el punto importante, familia, que necesito que tengamos muy claro es que en la cultura judía los nombres tenían el diseño de establecer naturaleza, de establecer propósito. Estuve haciendo la investigación y es como que los nombres procuraban darle forma al alma y al destino. Fíjate la importancia de cuando declaramos alguien o algo con un nombre. Y hablemos de los apodos. Vamos a poner un poquitico práctico en este momento. Nuestra vida cotidiana. Quizás nosotros tenemos cada uno de nuestros nombres y nunca investigamos qué nuestros nombres significan. Puede ser. Yo, por ejemplo, no sé qué significa Píndaro. Me han preguntado qué significa Píndaro. Yo no sé. Yo te puedo decir quién fue Píndaro, pero no sé lo que significa Píndaro. Pero en la cultura hebrea, en la época de Jesús, los nombres tenían un peso específico importantísimo. Te repito, buscaban definir naturaleza, buscaban definir propósito. ¿Qué pasa entonces cuando le decimos nombres o apodos peyorativos, denigrantes, hirientes a las personas? Sellamos a la gente. Marcamos a la gente. Óyeme bien, y lo que hemos trabajado en encuentros, lo conocemos muy bien. Gente traumada por apodos. Gente con corazones dolidos por apodos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, familia, con los nombres o apodos que le ponemos a la gente. Porque con eso marcamos a las personas. Porque nuestras palabras son muy poderosas. El pastor Bill Johnson dice que las palabras crean mundos. Y las palabras establecen realidades. Eso lo agrego yo. Es que ese hijo mío nunca. Es que tú ves, esa situación, no hay manera. Entonces, cuando declaramos eso, típicamente esa es la realidad que se establece. Porque de la abundancia del corazón, y yo creo que todos tenemos muy claro aquí, de que la fe no se gesta aquí. La fe se gesta aquí. Y cuando tú declaras algo creyendo eso, ahí está tu fe. Mire que ese hijo mío nunca va a poder terminar la universidad. Lo más probable es que nunca la pueda terminar. En lo que creemos determina lo que veremos. Y nuestra boca típicamente se alinea perfectamente a lo que está creyendo nuestro corazón. En Juan 1, del 1 al 3, hay una declaración, el inicio del evangelio del apóstol Juan, que a mí me fascina. Es un inicio de evangelio muy poético. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Si tú te chequeas los versos en pantalla, Saulo, toma ayuda, pónmelo rapidito, por favor. Fíjate, bueno, aquí no se nota porque están todas en mayúsculas. Si tú vas a tu Biblia, tú te vas a dar cuenta que cada vez que se menciona la palabra palabra, la vas a ver que tiene una P mayúscula. Dejándonos bien claro de que no se trata de la palabra normal, una palabra que tú escribes, una palabra que tú dices. Aquí cuando el apóstol escribió y nos dejan el relato bíblico y nos ponen esta P mayúscula es porque esa palabra, valga la redundancia, no significa lo que entendemos por palabra. Ahí si tú buscas en el diccionario Strong o cualquier de esta concordancia bíblica, te vas a dar cuenta que ahí la palabra, palabra, con P mayúscula, es la palabra griega logos. Oye este detallito. La palabra logos en el griego antiguo, en la época bíblica, tenía una explicación que va en la línea de la voluntad expresa, manifiesta de Dios. Era todo el consejo de Dios, toda la sabiduría de Dios manifestada desde un deseo de Dios. Por eso podemos asegurar que las palabras crean mundos y establecen realidades. Porque cuando Dios dijo, hágase la luz, no quedó otra opción en la creación más que la luz se hiciera. Y cuando entendemos este concepto, podemos entender muy rápidamente lo bien hecho que está todo. Porque cuando entendemos que en la palabra que el Señor expresó, cuando Él creó todo, toda su sabiduría estaba contenida en esa declaración, cuando Él hizo al hombre, tenemos el cuerpo humano. ¿Y cuánto nos dicen por ahí? El cuerpo humano es la máquina perfecta. Señor, hay poca cosa más resiliente que el cuerpo humano. No lo alimentamos bien, no le damos el descanso necesario y Él sigue tirando para adelante. Pero piensen en el detalle de que toda la sabiduría de Dios, todo el consejo de Dios, todo lo que Él sabía que era bueno, necesario, todo lo necesario para que algo camine, funcione como tiene que caminar, estaba contenida en su palabra, en ese logos. Olvidé decirle, señores, la introducción de hoy es bien larga para yo llegar al punto que quiero llegar, que va a ser el cierre casi. Así que tolérenme, estoy construyendo este edificio que yo espero que no se me desmorone de aquí a un ratico. Gracias, Wandita. Jesús es quien establece la verdad. Y tenemos que diferenciar entre la verdad y la realidad. Son dos cosas diferentes. Yo puedo recibir un reporte médico que dice que tengo amigdalitis. Y algunos de nosotros que creemos en el Señor, que estamos metidos con Él, que creemos todo lo que Él es capaz de hacer, nos podemos poner en una negación que no nos ayuda en el proceso de nuestra enfermedad. Yo no recibo eso. Y yo entiendo, señores, la dinámica que se da cuando desde el corazón correcto, ¿verdad? Hay gente que dicen que no lo reciben porque estamos cancelando el asunto, estamos queriendo nuestra sanidad. Pero también he conocido casos en los cuales dicen, no, yo no recibo eso, pero es una negación a la realidad que estás viviendo. Tienes un diagnóstico médico que tienes amigdalitis. Abres la boca en un espejo y te ves las amígdalas llenas de placa. Usted tiene amigdalitis, usted tiene un problema médico. Tú puedes decir que no mil veces, pero está ahí. Ahora, esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, cuando Jesús entra en escena, porque un hermano ora por ti, creyendo que el Señor te puede sanar, entonces el Señor Jesús establece su verdad. Y tus amígdalas pueden ser completamente sanas. Vivimos en un mundo real, pero lo que es verdad viene del Rey Jesús. Y lo vemos. Fíjense cómo la realidad se creó de la verdad. Cuando el Señor habló a existencia, todo lo que habló. Nuestras palabras crean mundos y establecen realidades. Parte del llamado de esta noche, familia, es que tengamos mucho cuidado cómo utilizamos este instrumento. Tenemos un poder sorprendente en nuestra boca. Fíjense que Jesús nunca dijo nada que no fuera real, que no se hiciera realidad, que no fuera la verdad cuando Él le establecía. Dios nunca dice nada que no tenga consigo mismo todo el poder para que eso se haga manifiesto. ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender, familia? Si no, me dicen y yo trato de reenfocarlo, ¿eh? Es importante que tengamos el poder, que entendamos el poder que tiene nuestra lengua, para que tengamos guarda para nuestra lengua, para que podamos construir cada vez que tengamos la oportunidad de abrir nuestra boca. Y cuando no tengamos nada que decir, que no edifique. A mí me encanta, Joanny lo dice. Hemos tratado de inculcarle a nuestros hijos esa realidad. Si no edifica, no lo diga, dice mi esposa. Y algunos luchamos con ese concepto. Sobre todo aquellos que somos propensos a hablar mucho, que nos encanta oír nuestra voz, que nos encantan los relajos. ¿Cuánto erramos por hablar mucho fuera de tiempo y sin sabiduría? Y olvidamos que estamos declarando y estableciendo cada vez que abrimos nuestra boca. Me encanta como dice la Biblia también que el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la boca. Proverbios 18, 20 y 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que tú ames decir, lo que tú ames hablar, eso cosecharás en tu vida. Si en tu vida lo que hay es mucha gritería, lo seguro que tu casa, el ambiente sea complicado. No te andemos quejando. ¿Y qué es lo que pasa con esta mujer que siempre está como que ya? Estos hijos míos que no obedecen. Pero obsérvate a ti. ¿Qué está saliendo por tu boca? ¿Qué es lo que estamos cultivando desde nuestra boca a nuestro alrededor? Este jefe mío. Yo sé que los empleados míos no pueden decir eso. Pero ese jefe mío sí es malo. Es Moisés. De otra cosa. Gracias. Y sabemos lo que está pasando con nuestro jefe, sabemos si él tiene algún problema en la casa, si tiene la esposa enferma, no sabemos lo que está pasando con esa persona. Precisamente yo estaba teniendo una conversación bien interesante con alguien que yo decía que cuando nosotros partimos desde mi entendimiento de la situación y no le pongo lo del espíritu al momento, yo mismo me resto la habilidad de poder ser influencia en la vida de aquellos que nos rodean. ¿Tú sabes el gran privilegio que tenemos nosotros, de las personas que están alrededor de nosotros, que no conozcan a Jesús, por nuestro ejemplo, por nuestras palabras, por nuestra forma de conducirnos, puedan llegar a conocer a Cristo? Porque te lo he dicho muchísimas veces, es importante recordarlo. Mucha gente, el único evangelio que va a conocer es el de tu vida. No se va a chocar con una Biblia, no va a leer el libro quizás jamás, pero van a conocer a Dios, van a decodificar a Dios, van a interpretar cómo es Dios, según cómo seamos nosotros delante de ellos. Así es, Wandita, tremenda responsabilidad, pero qué gran privilegio. Qué gran privilegio. Como siempre te he dicho, palabras de vida, que Jesús nos dejó su trabajo a nosotros. Piénsalo. Jesús se fue y nos dejó dignos, nos dejó aptos, nos dejó merecedores de continuar su obra redentora sobre nuestra tierra, sobre toda la creación. Y yo no sé si alguien llegó esta noche sintiéndose algo insignificante aquí. Pero ese concepto tiene que mover nuestros corazones a un lugar de agradecimiento y de responsabilidad, como decía Wanda, porque el campeón del cielo, el invencible, el rey de reyes, el señor de señores, ha visto como bueno que nosotros sigamos su trabajo aquí en la tierra. No podemos vivir nuestras vidas como que esto lo es todo. Recordemos que hay un mundo más real que este, desde donde viene este, que nos está esperando para la eternidad. Nosotros típicamente creemos las cosas que se nos han dicho o las cosas que hemos vivido. Cuando tenemos algún tipo de temor, típicamente porque vivimos algo que nos atemorizó o porque escuchamos a alguien de autoridad que decía que eso atemorizaba, que eso había que tenerle miedo, y entonces le tenemos miedo a tal o cual cosa. ¿En cuántas casas no hay temores a las cucarachas? Típicamente, obsérvalo. Los hijos de mamá soltera que le tienen miedo a la cucaracha, típicamente los hijos también le tienen miedo a la cucaracha. ¿Por qué? Porque lo que vieron fue a mamá huyéndole. No, Mario, yo sé que tú no, yo sé que tú, tú. Mario, se tiene que agarrar la garganta. Pero muchas veces pasa de que en las casas que la mamá soltera le tiene miedo a la cucaracha, lo normal es que los hijos le tengan miedo a la cucaracha. Porque se criaron viendo a alguien corriéndole a un aparatico de este tamaño. No estamos hablando de eso, estamos hablando de temor. Eso es otra cosa. Pero de nuevo, aquí el concepto, amados, es que lo que tememos, las situaciones que tenemos, típicamente son aprendidas o alguna situación en la cual nos vimos involucrados, que nos crearon ese temor. Somos nosotros aquellos que nos fue reforzado. Si papá dijo, de nuevo, señores, todo esto en el contexto del poder de la palabra, si papá dijo que yo era un error, ¿cómo me voy a crear, me voy a criar creyendo de mí que soy un error? Si papá dijo que yo lo que tengo son la mano de agua, fíjate, típicamente encontramos gente que son torpes con la mano y tienen los 5 mismos dígitos que tenemos tú y yo. Pero hay una programación aquí por lo que se le ha dicho que no, que se traduce al comportamiento. Mira, tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra boca. Tenemos el poder de la vida y de la muerte. Fíjate un detalle interesante. En el sistema legal, típicamente en nuestros países, ¿verdad?, que comparten el tipo de sistema, allá trata la doctora Adriana Paz, que me puede desmentir en tal caso. Cuando hay una sentencia en un juicio, la sentencia no es ratificada hasta que el juez la lee, la declara, la dice. Ahí es que la sentencia toma efecto cuando él la dice. Pudo haber quedado en un papel. Fíjense cómo la palabra está, y el poder de la palabra está en todo nuestro sistema, está impregnado en lo que hacemos vida. Te repito, familia, tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos nuestra boca, porque podemos construir o podemos destruir. Estoy casi terminando la introducción. Oye aquí. Los nombres establecen naturaleza. Y nuestras palabras crean mundos y establecen realidades. ¿Qué pasa entonces con nosotros que como casa tenemos por nombre palabras de vida? ¿Qué tiene que hacer eso de ti y de mí? ¿Cuál debe ser nuestra naturaleza con el nombre de palabras de vida? ¿Cuál debe ser nuestro ADN como casa? No puedo hablar de ninguna otra casa, familia. Esta es la mía, esta es la que yo conozco, esta es la que amo. Y agradezco al Padre por haberme colocado aquí. Pero tenemos que ser diligentes en entender quiénes somos en el reino, cuál es la expresión del reino, cuál es el pedacito de lo que el Señor quiere que se manifieste en esta tierra, que lo represente a Él, que es palabras de vida. Y vuelvo y te lanzo la pregunta de manera retórica, no me respondas. Si nuestra casa se llama palabras de vida y tú eres miembro de palabras de vida, ¿cuál debe ser nuestra naturaleza? Yo creo que es muy sencillo. De nuestras bocas tienen que salir palabras de vida. Tenemos la encomienda de parte del cielo a través de nuestro pastor fundador de que lo que salga de nuestra boca traiga vida donde quiera que estemos. Te dije ahorita que lo que Jesús dice es la verdad. Hay un relato en la Biblia que para mí es muy importante que entendamos incluso el trasfondo histórico. Hay un relato en la Biblia que a mí me tiene agarrado hace como 2 o 3 meses y me tiene zarandeado de la buena manera de decirlo. Ese relato lo encontramos específicamente en Mateo 16, del 13 al 18. Antes del relato, yo quiero pedirle a Saulo que me ponga unas fotos. Saulo, fíjate que yo te las numeré. 1, 2, 3, 4. Ponte la 1. Miren, en el relato que les voy a mencionar, comienza diciendo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Interesante, la única vez en la Biblia que se menciona la región de Cesarea de Filipo es en esta ocasión. La única vez. Entonces, hay unas fotos que mi hermano solo va a poner en cualquier momento. La 1, Saulo, la 1. Esa yo creo que es como la 3. Esa es la 2. Ese es Píndaro, esa anda en la foto. Doña Joana, usted está bien casado, doña Joana. Saulín. Está bien, pon la que tú quieras entonces ya, porque dime. Esto es en vivo. La zona de Cesarea de Filipo tenía una peculiaridad. Quedaba bien en el norte, en el mapa cuando lo chequeamos, Saulo, por favor. En el mapa cuando vemos la zona, todo lo que es Judea, Samaria, toda la zona donde vivía Jesús, en la zona más al norte. Y la zona de Cesarea de Filipo tenía una peculiaridad. Tenía una serie de manantiales, era una zona muy verde, que Saulo en algún momento nos va a mostrar la foto del día de hoy, de aquí a las 9 de la noche Saulo pondrá la foto. Y es una zona muy verde, muy rica, hay un río que termina convirtiéndose en parte del Jordán y una zona de nuevo muy, muy rica para la región desértica de Tierra Santa. Saulo, pero vamos a la foto que teníamos porque... Lo que tengo que decir se acaba, tú sabes, o sea, uno rellena, ¿cómo es Sina? A larga. Solo pon la que tú quieras, papá, no te apures, tira la que sea. O búscala en Google, Cesarea de Filipo. Moisés y los maleteros, allá está todo bien, en el aire, está todo bajo control. Miren, en la zona que Saulo le va a enseñar la foto... Él va a enseñar en algún momento las ruinas de lo que era Cesarea de Filipo, específicamente el pueblo de lo que se conoce hoy como Banías. Vamos a entrar entonces ya, Saulo lo pondrá en algún momento. Son fotos de hoy. Tú puedes, en un viaje a Tierra Santa, tú puedes ir a ese lugar. Tremendo, Saulín, la número 1. ¡Vamos, un abrazo, Saulo! ¡Vamos! ¿Qué es lo que yo iba a decir ya? Miren, esta es la zona. Yocata está gozando allá atrás. Miren, esta es precisamente la zona de Cesarea de Filipo. ¿Cómo es? Doña Julia está mala. Mis dos Julia están malas. ¡More, mira, la Julia está mala allá atrás! Miren, esta por quinta vez es la zona de Cesarea de Filipo. Ustedes se dan cuenta que es una zona muy verde, de muchos manantiales, un río bien caudaloso, una zona preciosa. Pero en la época de Jesús, la zona se conocía como Banías. Había un pueblecito ahí, era un pueblo pagano. Era un pueblo con mucha influencia griega en su momento y después romana. Pero pertenecía a todo el área de Judea y todo ese tipo de cosas. Fíjense cómo se ven a la izquierda ese groto, esa cueva. ¿Verdad? Que ahora Saulo sí va a poder poner otra imagen para que se vea. Yo espero. Ajá. Fíjense cómo se ven las ruinas, señores. Tú vas a Tierra Santa hoy, tú vas a ver esto mismito, tal cual. Fíjense cómo se ven ruinas de edificaciones, explanadas. Fíjense cómo se ve esa entrada ahí que era un, como un, mire ya, shrine. Tú no sabes lo que es eso en español, pero qué floja. Como una capilla de esa época, ¿verdad? Como una pequeña iglesita, como un templito. Dedicado a un dios. El dios era conocido como el dios Pan. P-A-N. Era un dios griego que era el dios del miedo. Si tú eres inteligente, tú puedes poner 2 más 2 juntos y vas a llegar a que la palabra pánico viene del dios Pan. Este, que era un pueblo pagano, Saulo, tú puedes poner la otra foto, please, donde se ve ya la cueva grande, tenía una serie de prácticas que para la época eran muy normales, pero increíblemente aberrantes. Déjala ahí, Saulo, esa es la que quería. Donde vemos esa cueva con esa laguna, estaba el templo principal al dios Pan. Y parte de lo que pasaba en ese lugar, para aplacar la ira del dios Pan y que el miedo no corriera rampante, o cuando había algún temor en la vida de alguien, era que se hacían sacrificios en esa laguna. Los sacrificios típicamente eran de bebés. Cogían a los bebés o a las doncellas, la tiraban al río. No se ve ahí, pero esa laguna tiene corriente que conecta con el río. La corriente arrastraba los cuerpos, y si salía sangre en el río, se entendía que el dios Pan había aceptado el sacrificio. Si no salía sangre del río, Pan no había aceptado el sacrificio. Entre las prácticas de las sacerdotisas de Pan, las prácticas religiosas, el culto aceptado a Pan, eran actos de prostitución. No de manera forzada, esa era la alabanza de estas mujeres y de todos aquellos que quisieran venir a venerar al dios Pan. Entonces estaban estas sacerdotisas que estaban dispuestas a lo que sea por su dios. Y estaban los sacrificios muy comunes, muy frecuentes. Un lugar de extrema maldad en el planeta. De extrema maldad en el planeta. Todo lo malo que tú te puedes imaginar pasaba en ese pueblito. De religiones, culturas paganas. ¿Sabes tú cómo era conocida esa gruta en la época de Jesús? Las puertas del Hades. Jesús hace un viaje de aproximadamente 430 kilómetros. Va con sus chicos a esta región con una sola intención, porque la Biblia no se enseña más nada de Jesús en la zona. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, otro cambio de nombre, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerá contra ella. Jesús tomó a sus hombres, hizo un viaje de 400 y pico de kilómetros, lo llevó al lugar conocido en su época de mayor maldad, donde reinaba el mal, donde la muerte era rey. Y él dijo: es que ni un lugar como ese se va a mantener parado y va a prevalecer ante mi iglesia. Él los llevó al lugar físico que representaba el infierno en la tierra. Y él dijo que ni siquiera un lugar como ese, ni lo que pasa en ese sitio, va a prevalecer ante, y pongámoslo, familia, en su justa dimensión. No palabras de vida cuando salimos a la calle a hacer evangelismo. No la iglesia cuando se manifiesta el primero de enero allá en la batalla de la fe y el pueblo de Dios se une en un clamor a Dios. No. Y tú eres Pedro. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Y esa iglesia, contra esa iglesia, no hay absolutamente nada que pueda. Y esa iglesia, familia, eres tú. Esa iglesia soy yo. Yo no sé si entendemos la responsabilidad que tenemos. Tengo una semana orando por este tiempo. Me entero el domingo que me tocaba predicar hoy. Tenía esa palabra guardada hace tiempo y estoy orando hace tiempo. Y tengo una semana con la profunda sensación de personas que su vida es un solo victimario, por decirlo así. Pobre yo. Ay de mí. ¿Y ahora qué? Y la imagen que veía mucho era como esta sombra grande, como entrando la trompa, y entonces la gente como chiquitica, como aguantando. Como vemos en la película, como vemos en los muñequitos. Esa no es la iglesia que fundó Jesús. No minimizo los golpes de la vida, ¿eh? Nos dan a todos. Pero los golpes de la vida no tienen el diseño de dejarme abajo. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que se levanta. Es una iglesia poderosa. Una iglesia que sin importar lo que esté pasando, tú eres por el Espíritu de Dios más que eso. Que no hay situación delante de nosotros que se sostenga. ¿Tú entendiste el concepto de Jesús? Y me encanta, ¿verdad? Porque el maestro era un poeta. Él lleva estos hombres de él, lo lleva a este sitio conocido como la puerta del Hades. Y hace esta declaración, y es una declaración militar. Y ni las puertas del Hades, ni esta puerta fortificada que están supuestas a aguantar ataques, ni esa puerta va a prevalecer, se va a mantener de pie, va a aguantar el embiste victorioso del rey y de su reino. Jesús tomó a sus hombres, los llevó al peor lugar del planeta conocido para ellos y les aseguró, es que ni eso puede contra mi iglesia. Entonces, si nuestro nombre es Palabras de Vida y nuestra identidad viene marcada por nuestro nombre, te tengo que preguntar, familia, ¿cómo vamos a hablar de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a creer de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a orar de ahora en adelante? Nuestros amigos de Adoradores del Reino Norte pueden decir, bueno, Píndaro, muy chévere, la predica para la familia, para la casa de Palabras de Vida, sí, tiene el diseño. Pero todos aquí tenemos un mismo nombre que compartimos. Cristianos, hijos de Dios. Y no hay mayor título que el de hijos del Dios viviente. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a creer? ¿Es lo que está pasando delante de nosotros lo último? Ya, ahí se acabó el asunto. Esto no va más. ¿O nos vamos a levantar creyendo que tengo palabras de vida? Que lo que yo hablo, Jesús dijo, señores, Jesús dijo en una, Juan 6:63, si no me equivoco. Y lo que yo hablo, mis palabras son espíritu y son verdad. Fíjate lo interesante, él dice, y mis palabras son espíritu. Espíritu es Dios, presencia son mi palabra. Y con su presencia viene su verdad. Tenemos el privilegio, familia, de compartir eso con el Rey. Vivamos en el entendido de que nuestras palabras son espíritu y son verdad. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿cómo vamos a hablar? Los que me conocen de cerca, sobre todo mi esposa Joanny, se han dado cuenta que yo he decidido de hace un tiempo y lucho porque allá esta boquita más, habla menos. Yo me daba cuenta que cuando había una situación con mis hijos en casa, de una vez yo quería entrar y quería opinar. Y estoy que me recojo. Y ha pasado algo interesante, que empiezo a discernir cosas que antes no podía discernir, porque lo que estaba muy atento a mi diálogo interno, lo que tenía que decir, cómo le voy a tumbarte la teoría a Alexia, que esa es la teórica más grande del mundo, cómo voy a hacer que Gabriel no se moleste con lo que le vamos a reclamar. Estoy pensando mucho en eso, pero no estoy conectado en el espíritu y en el momento. Y se pierden momentos. Familia de ministerio. Porque cada momento de nuestras vidas es una oportunidad de momento, tiempos, instancias de ministerio. Cuando me callo y me dispongo, tengo la oportunidad de recibir de Él la llave del momento. Y nunca la sabiduría natural va a ser mayor, más efectiva, más eficiente, más duradera, más impactante que la sabiduría de Él. Sin importar cuán inteligente yo me crea ser, la sabiduría de Él siempre va a ser mejor, más profunda, más duradera, más impactante, más beneficiosa, siempre. Y cuando estoy hablando mucho, no tengo la oportunidad de escuchar lo que tengo que escuchar de Él. El llamado de esta noche, familias, es a ser como Él. También a ser como Él, que son dos cosas diferentes. A ser como Él y a ser como Él. Que nuestras palabras sean espíritu cuando hablemos, que tengamos esa conciencia, que lo que estoy hablando tiene el potencial de cambiar la situación, para bien o para mal. De hacer como Él. ¿Qué diría Él en este momento? ¿Cómo se comportaría Él en este momento? Y de esa manera, familia, que siempre les hablo de esto, vamos a tener la oportunidad de representarlo bien a Él, que es el gran privilegio de nuestras vidas. ¿Cuál es el título de esta prédica? Sencillo. Somos y tenemos palabras de vida. Te pido que se te grabe eso en el corazón. Repítetelo mucho en situaciones difíciles. Cuando algo se sale de carril, cuando tú no estás contento, cuando estás triste, cuando algo no funciona, repítetelo. Soy y tengo palabras de vida. Amén, familia. Flaco servicio le hiciéramos a la casa si no ponemos esto en práctica. Entonces, yo lo que quiero que hagamos, por eso incluso recogí un poquitico antes de tiempo. Yo tengo una alabanza que Saulo va a poner, espero, prontico. Y esa alabanza es para un tiempo entre tú y Dios. Saulo, la puedes tirar cuando tú quieras, papá. La intención de esa alabanza es que tú puedas hablar con el Señor y permitir que el Espíritu Santo ajuste lo que tenga que ajustar en nuestros corazones. Porque yo sé que yo necesito ser recordado de esto todos los días, varias veces al día. En el entendimiento de quién es Dios, cuál es su intención en nosotros, cuál es su intención a través de nosotros, qué es lo que Él quiere ver manifiesto alrededor de nosotros, por nosotros ser palabras de vida. Porque familia, no hay situación en este planeta que pueda más que Él. No hay ninguna situación sobre este planeta, ni la muerte, que pueda más que Él.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.